Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 18 de julio, día de la vaquita marina.
La vaquita marina y la tortuga su prima, esas muchachas hermosas se enfrentan a su destino.
Sí, ya sé que es horrible, pero hemos encontrado otra cosa. Bueno, la vaquita marina es el mamífero marino más pequeño y amenazado de extinción del mundo. Y es además una de las 7 especies de marsopas que existen. Mide 1,5 metros de largo, pesa hasta 50 kilos y tiene una distribución muy restringida, ya que habita solo en aguas de México, de la Baja California, y hay algún ejemplar por ahí suelto en el Mar Rojo. Al contrario del resto de los mamíferos marinos, la vaquita es un ser solitario del que se desconocen muchas cosas, como su ciclo vital o reproductivo. Y como no nos demos prisa, a lo mejor no llegan a conocerse nunca, porque los expertos consideran que se ha perdido el 98,6% de la población, cuyo mayor enemigo son las redes de pesca ilegal. Bueno, en estos momentos el cálculo es que solo quedan alrededor de 100 ejemplares en todo el mundo. El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una serie de nuevas normas urbanísticas que afectan al tamaño y a las características de las viviendas, pero también a otros elementos como pueden ser las cocinas fantasma. Bueno, de momento la oposición ha calificado esta modificación como de insuficiente. Así que hoy queremos conocer todos los detalles de lo que viene a ser un primer paso hacia la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que está vigente desde 1997, y lo vamos a hacer con Borja Caravante, que es el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.
Luna, luna, no enseñes solamente tu cara mejor, que bien te sientes allí sola, igual que el amor.
Dar un paseo por la luna o visitar la Estación Espacial Internacional ya no es un imposible, gracias a una aplicación que han desarrollado en la Universidad Carlos III con el fin de despertar vocaciones hacia la ingeniería espacial. Sara Guerrero, que es profesora de bioingeniería y una de las promotoras de este proyecto, nos va a contar en qué consiste exactamente. Y a lo mejor nos lo hemos preguntado más de una vez. ¿Sabemos qué es la criptología? Bueno, pues nos lo explican en 15 segundos.
Atentos a la siguiente situación. Una persona A, llamémosla Alice, quiere mandarle un mensaje a una persona B, llamémosla Bob. El mensaje, bueno, digamos que es bastante personal. Algo que solamente quiere compartir con Bob. El problema es que Alice, sabiamente, no se fía y piensa que alguien puede estar espiándolos. ¿Qué puede hacer Alice para mantener en secreto su mensaje? Es necesario que Alice lo modifique de modo que solo Bob y ella puedan entenderlo y se mantenga confidencial. Tiene que encriptarlo.
Bueno, pues ahí estamos. A eso queríamos llegar. Suena muy moderno, pero lo cierto es que la técnica de encriptar mensajes se viene utilizando desde hace muchos siglos. Lo cuenta muy bien Luis Hernández Encinas en su libro Manual Básico de Criptología. Y esperamos que también nos lo cuente a nosotros a eso de las 11 de la mañana. Y los martes son los días en los que Pedro Martín llega con su sección Con Buena Planta, Clara Esteban No Se Engancha en Serie y Miguel Aguado también llega todos los martes y hoy se va a fijar en un objeto muy común y en cómo se le da una segunda vida.
Message in a bottle, yeah. Message in a bottle.
Bueno, lo de utilizarlas como mensajeras no es muy recomendable, pero las botellas, ya sean de vidrio o de plástico, pueden ser una estupenda materia prima para crear otros objetos. Así que en Ecología de Andar por Casa, Miguel nos va a enseñar cuál es el proceso de reciclaje de una botella. Ya estamos toda la familia de los de las 10 del Buenos Días Madrid en marcha. Ponemos a rodar nuestra rueda de reconocimiento y empezamos como cada mañana con las efemérides que nos trae Chus Galán.
Pues hoy hace nada más y nada menos que 1959 años, es decir, que fue en el año 64 cuando se inició esto, que fue el gran incendio de Roma. La ciudad quedó destruida después de arder durante 6 días y originó dos cosas fundamentales para la historia. La primera, persecución a los cristianos, porque el emperador Nerón los culpó de provocarlo, aunque muchos aseguran que fue él quien lo provocó. Y por otra parte, en el espacio que las llamas dejaron libre, justo en el centro de Roma, hizo construir uno de los símbolos de su narcisismo y sus delirios de grandeza, el Domus Aurea, un palacio de proporciones desmedidas y de gran lujo que todavía podemos visitar hoy.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Pues es el sonido más identificativo de la pareja Carlos Sainz-Luis Moya cuando a 700 metros de la meta se les paró el coche y perdieron el campeonato del mundo. Sin embargo, 4 años después, tal día como hoy, en 2004, Sainz ganó el Rally de Argentina, que era la victoria 26 en pruebas del Mundial, lo que supuso en su día todo un récord para la historia del campeonato. Ahora, sin embargo, ya es el cuarto con más victorias en este tipo de pruebas. Y otra efeméride deportiva para acabar: en 1959, un 18 de julio, Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, se convirtió en el primer español en ganar el Tour de Francia. Por cierto, su nombre real era Alejandro, pero su tío Federico se empeñó en que le llamaran como a él y lo consiguió. Y era tan buen escalador que llegaba a la cima de un puerto y se comía un helado mientras llegaba el resto del pelotón. Vaya. Acaba de cumplir 95 años.
Mira. Bueno, pues ya que hablamos de cumplir años, habrá que felicitar a alguien, Belén.
47 años cumple aquella a la que conocimos cuando apenas tenía 20, una más de la pandilla de Al Salir de Clase, Elsa Lafuente en el DNI, el Zapataki para el mundo entero. Pataki, por cierto, el apellido de su abuela materna de Rumanía. Asegura que los protagonistas de esa serie mítica siguen en contacto a día de hoy. Tienen incluso un grupo de WhatsApp para hablar de sus cosas. Lejos ha quedado, eso sí, esa chiquilla insegura a la que afectaban y mucho las críticas. Le costó darse cuenta de que lo importante era ella, lo que opinaba y lo que quería. Y lo tuvo claro tras una película, Ninette, de José Luis García.
Estoy segura, monsieur, que le gustaría darme un beso.
Ay, era el año 2005 y la peli fue la elegida por la Academia para representar a España en los Oscar. No se hizo con el galardón, pero ella fue encontrando su sitio. Y por si alguien se lo está preguntando, sí, es ella, cantando en un anuncio de una marca de ropa interior. Algo puntual. Deja siempre claro que no quiere ser cantante, sí actuar. Lo ha demostrado en pelis en Hollywood y también le gustaría rodar y mucho de nuevo en España. Venirse una temporada con toda la familia. Pero cree que como vive en Australia, pues nadie piensa siquiera en planteárselo. Así que lo dice en voz alta para ver si se cumple ese sueño. Igual que el año pasado se hizo realidad el de protagonizar una película de acción.
7 terroristas han tomado la base y han intentado tomar el centro de mando.
He reducido o matado a los
Interceptor, estrenada en Netflix y una de las más vistas en la plataforma en todo el mundo. De broma decía que se lo podían haber planteado cuando era un poquito más joven, por aquello de recuperarse antes de las lesiones. Pero ¿qué queréis que os diga? ¿Que quién pillara sus 47 tal y como la vemos? Y ya que estamos, ¿quién pillara a su Thor? A Chris Hemsworth, con el que sigue igual de feliz, asegura que el primer día que se conocieron, el Zapataki, muchas felicidades.
Clara Esteban, ¿qué santos tenemos que celebrar hoy?
Pues el primero con el que nos vamos a poder felicitar a los 17.559 Federicos es precisamente San Federico de Utrecht, que vivió entre los siglos 8 y 9. Era de familia noble, muy entregado a la oración, se ocupaba de los pobres, de los enfermos, de los viajeros. Le nombraron obispo de Utrecht y se dedicó a imponer su moralidad por los lugares que, según su parecer, la habían perdido por completo. Federico no se corta juzgando las vidas ajenas y también critica hasta la mismísima emperatriz Judith. Un día, dando misa, es atacado y asesinado por unos tipos que, según se cree, eran sicarios contratados por la propia emperatriz, que ya se había hartado de Federico. Las reliquias de San Federico de Utrecht están en la iglesia de San Martín, en Bélgica. El nombre es de origen germánico y significa aquel que impone la paz. Y también hoy es Santa Sinforosa. Vivió en el siglo II, tuvo 7 hijos con Getulio, su marido, a los que educó en el cristianismo y les preparó desde que eran muy, pero que muy pequeños, para lo que les esperaba, que en ese momento era la persecución y casi seguro, la muerte. Y así sucedió. El marido y el cuñado son los primeros a los que detienen y les cortan la cabeza. Después son apresados la madre y los 7 hijos, que no renuncian a sus creencias. Ya decíamos que Sinforosa les había aleccionado desde muy pequeños. Ella es arrojada al agua con una piedra atada al cuello y sus hijos también ejecutados. En España hay 376 mujeres que llevan este nombre. Es de origen griego, significa calamidad, pero si esta etimología no nos convence, porque llamarse calamidad pues igual no resulta muy atractivo, tenemos una segunda.
Ah, bueno, bien.
Que es la que acompaña. Esto mejor, significa sinforosa. Nombres perdidos: Filastrio, Gundena, Materno, fíjate, Materno, qué bonito.
¿Eh?
Sí. Y Rufilo. Filastrio, Rufilo. Gundena, pues mira, Materno.
No está
y
mal. Rufilo.
Rufilo. Rufilo. Nos apena especialmente que se haya perdido, ¿verdad?
Mucho,
Materno
mucho,
también
mucho,
está
mucho.
Muy bien. Bueno, pues ahí quedan esos nombres que de momento pues están desaparecidos, pero quién sabe si se volverán a poner de moda.
Y cada día también, Inés Cerrato, elige una frase para que nos sirva de faro y guía a lo largo de las próximas 24 horas. ¿Qué frase hemos elegido hoy, Inés?
Pues la de hoy es: todo lo complejo puede dividirse en partes simples, y pertenece al filósofo y matemático francés René Descartes. Como ya sabemos, al autor del discurso del método y de la famosa premisa «pienso, luego existo», también se le atribuyen otras frases que siguen sonando a día de hoy, después de casi 400 años. En concreto, he escogido esta porque nos anima a relativizar nuestros problemas y a vivir más tranquilos.
Pues muy bien, claro que sí, divide y vencerás, aunque sea los problemas. Gracias, Inés. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Pues era 1978 cuando Juanjo Ceballos quemaba las pistas de baile con este número uno de John Paul Young.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid. para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre. Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una serie de nuevas normas urbanísticas en una especie de primer paso hacia la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que está vigente desde 1997 y necesita a todas luces un lavado de cara. Hasta ahora estas normas habían sido paralizadas por Vox, pero que en este momento, al tener el Partido Popular mayoría en el Ayuntamiento de Madrid, han podido salir adelante. Hay muchas que gustan a todo el mundo, hay otras que solo gustan a una parte de la población y hay otras contra las que la oposición ya ha puesto el grito en el cielo. Bueno, vamos a intentar averiguar lo máximo que podamos de esta nueva normativa y lo vamos a hacer con la ayuda de Borja Caravante, que es el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Señor Caravante, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, es una modificación de una serie de normas, pero, como yo decía, no es la modificación total del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no?
No, pero es una parte muy relevante y sustancial, porque es la normativa que regula el Plan General, en este caso del año 1997. Hay que recordar que el plan que regula el ordenamiento del territorio en la Ciudad de Madrid es de 1997 y, por tanto, era necesario dotarnos de una actualización de manera transitoria mientras elaboramos el nuevo plan de esta normativa a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde el año 1997, ¿no? Con la aparición de nuevas actividades económicas, una realidad social completamente distinta, y yo creo que no podíamos estar encorsetado por unas normas urbanísticas que venían de 1997.
Bueno, hay algunas normas, nuevas normas, en fin, que están muy claras. Por ejemplo, las viviendas de nueva construcción no van a poder tener menos de 40 metros cuadrados, por ejemplo.
Pues una de las condiciones que regula estas normas precisamente son las condiciones de mejora de la habitabilidad de las viviendas y la mejora de la accesibilidad, que viniendo del 1997 va a quedar un poco obsoleta. Y en este caso, efectivamente, la vivienda mínima tendrá que ser de 40 metros cuadrados. Vamos a potenciar que haya balcones y terrazas al no computar como edificabilidad, al que tampoco computar las zonas comunes, de tal manera que los nuevos promotores podrán ejecutar mejores zonas comunes, edificios con balcones y con terrazas que han sido tan demandadas. Estas simplemente algunas de las cuestiones que mejoran la calidad de las viviendas, pero en el ámbito de la accesibilidad, pues también en relación a los anchos de las escaleras, de los pasillos, de los baños. Hay que tener en cuenta que cada vez la gente vive más años y, por tanto, la gente mayor requiere que las viviendas en las que Habita tenga mejores condiciones de accesibilidad, una normativa que ha cambiado de manera sustancial desde el año 1997 y que teníamos que actualizarla en estas normas urbanísticas.
Hombre, también se contemplan a partir de ahora otros tipos de vivienda más allá de la colectiva y la unifamiliar, que eran las que se contemplaban hasta ahora, ¿no?
Pues sí, el co-living y el co-housing, que son nuevas tendencias de convivencia, donde unas personas pueden compartir zonas comunes con viviendas más pequeñas, o la propia residencia, lo que era la residencia de estudiantes, que ahora ya puede ser para personas que no tengan una vinculación, pues eso, estudiantes o mayores, sino simplemente una vinculación de convivencia. Son realidades que están apareciendo, unas nuevas formas de convivencia que también era necesario dotarnos de esa realidad. En el caso del co-living, ahí sí, por ejemplo, pueden ser las viviendas de 25 metros cuadrados siempre y cuando los 15 metros cuadrados los den a zonas comunes y, por tanto, puedan compartir. Y es verdad que a mucha gente esto le extraña y le puede parecer algo raro, pero están apareciendo muchas personas que prefieren convivir de esta manera y muy especialmente derivado de la pandemia, donde hemos visto que compartir con nuestros vecinos y convivir y compartir esas zonas comunes tiene importancia y relevancia, y era momento de regularlo, de igual manera que regulamos, por ejemplo, Eli, también el que uno pueda adaptar un local a una vivienda. Eso es una realidad que estaba pasando en la ciudad de Madrid, pero que estaba pasando sin una ordenación y sin una regulación. Y precisamente aquí lo que hacemos es regular esas condiciones mínimas para poder adaptar un local a una vivienda.
¿Cuáles son esas condiciones?
Los metros cuadrados y que tenga toda la tipología de una vivienda, porque ahora un local simplemente lo cerrabas, ponías un dormitorio y la cocina sin salida de humos y sin ningún tipo de regulación. Además, eso se regula para que puedan tener condiciones dignas de habitabilidad y sobre todo también condiciones de seguridad, que ahora mismo no existe una regulación específica para ello. Y yo creo que eso siempre es bueno porque, como digo, ordena, regula, siempre en condiciones de seguridad y mejora las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Y sobre todo lo hace también estas normas urbanísticas respetando al resto de los vecinos. Porque con la aparición de nuevas actividades económicas, como pueden ser las cocinas agrupadas, como puede ser la necesidad de dotarnos de mejores instrumentos de distribución urbana y de reparto a domicilio, yo creo que era bueno aprovechar estas normas urbanísticas para regular esas nuevas actividades y esa nueva realidad social de Madrid.
Bueno, hay una nueva realidad que nos gusta a todo el mundo, que son los pisos turísticos. ¿En esta norma se recoge algo al respecto?
Esa norma lo que hace es recoger el plan especial de los peajes año 2019, que lo que hace es limitar la instalación de viviendas de uso turístico, teniendo en cuenta que en ocasiones, especialmente en el distrito centro, ha provocado que muchos vecinos salgan del distrito centro y que se haya convertido simplemente en un atractivo para los turistas, pero sin vecinos y sin vida, por tanto, de madrileños, y lo limita adecuadamente. Nosotros ahora, en todo caso, lo que queremos es hacer una nueva regulación. Tenemos que definir cómo tienen que ser esas viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid, si las queremos fomentar, impulsar o restringir. En ese sentido, tenemos que hablar con la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en cuanto a las viviendas de uso turístico, pero también con el sector hostelero y con el sector de viviendas de uso turístico y también con los vecinos, porque muchas veces este tipo de viviendas ocasionan perjuicios a los vecinos. Nosotros queremos tener una normativa que permita esta actividad, pero que la haga en condiciones adecuadas para que no haya molestias a los vecinos.
Hay otra cuestión también de la que hemos hablado usted y yo en alguna ocasión y que también preocupa mucho, que es el tema de lo que se conoce como cocinas fantasmas, cocinas colectivas. ¿Se resuelve este problema? Porque hay barrios donde realmente la concentración de este tipo de negocios, por llamarlo de alguna manera, o de actividades, son una auténtica pesadilla.
Pues precisamente ese es uno de los motivos que origina que se hagan unas nuevas urbanísticas, porque hay que regular esa actividad y otras que son nuevas, que no aparecían o no existían en 1997 y que por tanto no tenían encaje legal y normativo. En estas nuevas urbanísticas se ordena y se regula con unas condicionantes exigentes para que precisamente no haya molestias a los vecinos, como bien decía Eli, y por tanto se limita a que las cocinas agrupadas no puedan ser más de 8, que la carga y descarga se tenga que hacer en el interior del local, que el estacionamiento también de esas motos y vehículos también se haga dentro del local, de tal manera que limitamos las posibilidades de instalación de estas cocinas agrupadas cerca de los ámbitos residenciales y, por tanto, yo creo que somos capaces de resolver ese problema, siempre y cuando, siempre sin prohibir tampoco la actividad, porque no podemos cerrar los ojos a la realidad, es una actividad que tiene una importancia también importante en la ciudad de Madrid, que da trabajo a muchísima gente, que supone una actividad económica y sobre todo que también resuelve muchas veces a muchos ciudadanos que son clientes. Lo que tenemos que hacer es dar unas condiciones restrictivas para que eso no se haga en las zonas residenciales, que es precisamente lo que ocasiona y lo que regula estas ordenanzas, nuevas ordenanzas urbanísticas.
Sin embargo, fíjese, señor Caravante, los vecinos, claro, quien le toca al lado una de estas cocinas considera que esta modificación es claramente insuficiente.
Bueno, que ya en el propio concepto de insuficiente lo que viene a explicar es que en todo caso es mejor que el actual. Quizás para muchos sea un pequeño paso y no un gran paso como yo creo que es, pero en todo caso ordena y regula por primera vez esta actividad. Yo entiendo que a muchos vecinos a lo mejor no les satisfaga y pensaban que debía ser incluso más restrictiva, pero yo creo que balancea adecuadamente la necesidad de ordenar una actividad económica que existe sobre la que no podemos cerrar los ojos con el mantenimiento, con el respeto al descanso y a las molestias o minimizar las molestias a los vecinos. Es que en la actualidad hay 13 cocinas agrupadas en 13 edificios de la ciudad de Madrid con estas normas urbanísticas. Si se hubieran aplicado en origen, solo hubiera habido 4 y todas ellas apartadas del ámbito residencial, que yo creo que es lo que buscan los vecinos.
Entiendo, por lo tanto, que no tiene efecto retroactivo esta modificación.
No puede tener efecto retroactivo. Las normativas no tienen efecto retroactivo nunca y, por tanto, las actividades instaladas o licenciadas con anterioridad a la entrada en vigor son plenamente legales. Lo que regula es, a partir de ahora, las nuevas licencias, no solo de esa actividad, sino del resto de las actividades.
Bueno, sí contempla esta norma algo importante, que tiene que ver con el factor verde de la capital. Lo que se pretende es incrementar la superficie vegetal, y eso teniendo en cuenta que Madrid es una de las capitales del mundo que más zonas verdes tiene.
Pues sí, yo creo que es una señal de identidad y por fin en la planificación urbanística también se incorpora el factor verde, la sostenibilidad, como un elemento clave del desarrollo y de la definición de cómo tiene que ser nuestra ciudad y, por tanto, de la estrategia urbanística. Fomenta las nuevas edificaciones, la introducción de los criterios bioclimáticos, la instalación de placas solares, la de fachadas verdes y, sobre todo, fomenta que en esas zonas no edificadas de las viviendas pues se fomente el arbolado y las zonas verdes. Y yo creo que es una exigencia no solo legal en estas normas urbanísticas, sino además social, porque cada vez demandamos más zonas verdes, mejores zonas verdes, incluso en los ámbitos privados, y sobre todo también fomentamos el confort térmico, siempre respetando y fomentando esa transición energética a la que estamos interpelados todos. Y, por tanto, actualiza necesariamente esa normativa ambiental. Desde el año 1997, imagínate, Eli, toda la normativa ambiental y desarrollo tecnológico que ha habido en el ámbito de la sostenibilidad, pues se incorpora en estas normas urbanísticas. A mí me parece uno de los elementos más importantes, porque las ciudades del futuro son ciudades sostenibles, son ciudades verdes, o no podrán afrontar los retos que tenemos por delante.
Sí, hablamos de quejas de los vecinos, y hemos repasado las cocinas fantasma, los pisos turísticos, y hay otra queja también que tiene que ver con las casas de apuestas. ¿Por qué en este primer paso que han dado ustedes hacia esa modificación completa del Plan General de Ordenación Urbana, no han entrado ustedes en este tema?
Porque las casas de apuestas no pueden tener regulación urbanística. La ley, la competencia sobre el juego y la ley de juegos es competencia de la Comunidad de Madrid, y por tanto en estas normas urbanísticas no podíamos limitar esta actividad porque no tenemos competencia los ayuntamientos para poder hacerlo. No cabe duda que es un problema no solo de Madrid, sino yo creo que las grandes ciudades, especialmente en aquellos sitios más vulnerables, donde tanto la Comunidad de Madrid como el resto de los ayuntamientos, pues tendremos que trabajar para ver cuál es el mejor encaje y la limitación posible a este tipo de locales.
Bueno, por lo tanto, yo creo que es importante que esto quede claro, ¿no? Que es competencia de la Comunidad de Madrid, no del ayuntamiento, la regulación de las casas de apuestas.
Eso es, el juego. El Ayuntamiento de Madrid no tiene competencia sobre el juego.
Muy bien, bueno, una de las mayores novedades de esta modificación es que se posibilita construir viviendas tuteladas y viviendas de integración social. ¿Qué son exactamente?
Pues son viviendas destinadas a colectivos más vulnerables, que se podrán ejecutar estas viviendas en suelos lucrativos del Ayuntamiento de Madrid, que hasta ahora no se podía hacer, y por tanto podremos poner en valor todo el patrimonio municipal del suelo. El Ayuntamiento de Madrid decide innumerables metros cuadrados y parcelas de todos los desarrollos, como tal vez como establece la ley, y en esas cesiones de suelo nosotros podremos ejecutar este tipo de viviendas destinadas a aquellos colectivos más vulnerables, que yo creo que es donde debemos centrar la política de vivienda. Los ayuntamientos, las administraciones, debemos permitir que la actividad interviene en el suelo, interviene en la vivienda, para que haya una actividad privada y también un fomento de la vivienda asequible, pero debemos sobre todo centrar nuestros esfuerzos en política de vivienda en aquellos colectivos más vulnerables, y precisamente estas normas urbanísticas lo que hacen es priorizar a ese tipo de colectivos.
Bueno, ¿para cuándo esa otra modificación, la modificación general? Quiero decir, la modificación ya, digamos, a lo grande de ese plan general de ordenación urbana.
Pues ya la tramitación es una tramitación muy garantista en cuanto al procedimiento y, por tanto, es una modificación que nos llevará unos cuantos años, pero el primer paso ya lo hemos dado en el nuevo organigrama, creando la nueva oficina de plan general, de tal manera que ya pongamos ahí la primera piedra para poder, a lo largo de los próximos años, establecer un plan general de ordenación urbana que nos permita afrontar los retos del futuro. Un urbanismo moderno en la ciudad de Madrid, que en mi juicio Eli debe pivotar sobre tres cuestiones. La primera de ellas, la innovación. El urbanismo y el desarrollo, la ordenación del territorio tiene que ser también una palanca de crecimiento, y en este caso el crecimiento innovador. En segundo lugar, la sostenibilidad, porque como decía antes, el factor verde y el desarrollo verde tiene que ser uno de los elementos claves del diseño, y luego un urbanismo equilibrado, porque todavía tenemos barrios y ciertos desequilibrios en la ciudad de Madrid, y el urbanismo lo que nos va a permitir es precisamente corregir esos desequilibrios.
Bueno, y sobre todo sigue habiendo mucha vivienda antigua, sobre todo en el centro de Madrid, necesitada de una rehabilitación y de una rehabilitación además de alguna manera, no sé utilizar la palabra subvencionada, pero desde luego hay personas que viven en casas muy antiguas, que son personas mayores, que no tienen una renta alta porque viven de una jubilación y que necesitan que el Ayuntamiento de Madrid les eche una mano. ¿Lo han contemplado ustedes, me imagino?
Pues claro que sí, por supuesto que sí. La política de rehabilitación tiene que ser una política con ayudas de las instituciones, sin ninguna duda, porque muchas veces se refiere a personas más mayores que llevan muchos años viviendo en esas casas, que no tienen los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa rehabilitación y, por tanto, tiene que estar también subvencionada y con ayudas de las administraciones, pero en otro caso tiene que haber, a mi juicio, una rehabilitación integral. No vale con rehabilitar edificios, hay que rehabilitar también los entornos. Y esto es muy importante, porque la rehabilitación del entorno, a la vez que la rehabilitación de las fachadas de los propios edificios, hacen que esas zonas que sean zonas que ganen valor y que, por tanto, se constituyan como un elemento transformador de la realidad. Y tenemos que ir de la mano la rehabilitación y la transformación del espacio público con la rehabilitación de los edificios, y es un poco el camino que pretendemos seguir.
En fin, que entiendo que hasta que ese plan general de ordenación urbana se haya modificado completamente, que ya nos dice usted que pueden pasar varios años, se podrán ir haciendo, digamos, modificaciones como esta, ¿no?, que acaban de aprobar ustedes. Normas, modificación de normas, digamos, sueltas hasta el momento en que esté todo ya modificado.
Efectivamente, yo creo que esta actualización, que es una actualización muy importante de las normas urbanísticas, va a permitir vivir un periodo transitorio mientras elaboramos el nuevo plan general, que, como digo, serán bastantes años, porque la ley establece unos plazos muy garantistas para todo el procedimiento. Tengamos en cuenta que ordenamos todo el espacio, ordenamos el territorio de toda la ciudad de Madrid, y además queremos que sea un plan de abajo arriba y, por tanto, participativo, donde pueda participar también la sociedad civil, porque no podemos ir solos, sino que tenemos que ir siempre de la mano de la sociedad civil. Y, por tanto, eso va a suponer que hagamos un esfuerzo en cuanto a la información pública, el conocimiento, en cuanto a la divulgación del mismo, y, por tanto, también a que podamos recoger las mejores experiencias y también las mejores alegaciones de todos y cada uno que van a participar en todo este procedimiento.
En fin, que tienen ustedes un poquito de trabajo por delante, ¿eh? También es verdad que tienen 4 años, pero hombre, siempre los ciudadanos agradecemos que las cosas se hagan con la mayor celeridad posible. Lo queremos siempre de hoy para mañana, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, poco a poco hay que ir dando pasos. Señor Caravante, como tiene usted tantos negociados entre manos, otro día, si le parece, hablamos de movilidad y otro más de medio ambiente. Hoy nos hemos centrado en el urbanismo, que yo creo que es algo que sí preocupa a mucha gente. Bueno, y queríamos que supieran exactamente qué es lo que se va a modificar, qué es lo que no, se va a modificar en parte, pero no completamente, porque todavía no se puede, y qué es lo que no se va a tocar. Y yo creo que ha quedado bastante claro. Así que, bueno, una vez más le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Eli. Cuando queráis, aquí me tenéis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues dar un paseo por la luna, bailar sobre la luna incluso, o visitar la Estación Espacial Internacional va a estar al alcance de los chicos y chicas de la ESO, gracias a la aplicación que ha desarrollado un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid, con el fin de despertar vocaciones para una carrera relativamente nueva como es la ingeniería aeroespacial. En fin, con dos astronautas españoles elegidos por la Agencia Espacial Europea, los primeros en 30 años, hay que aprovechar para hacer cantera, y este es el objetivo de estas visitas virtuales, de las que vamos a hablar con Sara Guerrero, que es profesora de bioingeniería de la Universidad Carlos III y una de las instigadoras de este proyecto que se denomina Néstor VR. Sara Guerrero, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eli?
Bueno, pues muy interesada en saber exactamente en qué consiste Néstor VR.
Pues Néstor VR es un proyecto que hemos desarrollado en la Universidad Carlos III que tiene que ver con la exploración espacial y con un sistema de realidad virtual para poder darte un paseo pues por distintos escenarios así del espacio.
O sea, que es una especie de esto que se llama ahora experiencia inmersiva, ¿no?
Totalmente. Es lo más parecido que podemos tener al alcance de la mano para, pues eso, darte un paseo por la Luna, o por Marte, o por Europa. No la de aquí, sino la de allí afuera.
Por cierto, ¿por qué se llama Néstor?
Néstor es un... bueno, es una historia muy larga, es el acrónimo, pero en realidad, bueno, tiene que ver también con una figura de la mitología y de las estrellas, ¿no? Que es donde queremos que se encuentren nuestros alumnos.
Bueno, pongamos que yo soy un alumno, ya me gustaría a mí, de la ESO, y tengo delante a Néstor VR. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que poner las gafas de realidad virtual? ¿Cómo comienzo esa experiencia inmersiva?
Exacto, solamente necesitas las gafas de realidad virtual. Nosotros hemos desarrollado todo el software y tenemos todo instalado allí en la universidad, y durante este curso han estado viniendo varios alumnos para probarlo. Y bueno, pues una vez que tú te pones las gafas de realidad virtual,
ya enseguida estás en la Estación Espacial Internacional con todo el sonido inmersivo, tienes una ventana muy grande donde ves la Tierra desde el espacio y a partir de ahí tú eliges el destino al que quieres ir, si quieres irte a la Luna y está pasear por la base lunar y todas las habitaciones que hay allí para los astronautas, los sitios donde se cultivan las plantas, donde se hacen todos los experimentos. Si te quieres ir a Marte a ver los rovers y interaccionar con ellos, pues tomar medidas, hacer algunos experimentos y sobre todo la excusa para ir aprendiendo más sobre todos esos espacios, ¿no? Por Europa, que es súper interesante porque está toda helada. Entonces nos hemos como preocupado mucho de que toda la experiencia sea lo más parecida posible a como sería la realidad. Las imágenes de Robert, por ejemplo, hemos hecho pues los colores, todo lo que... mezclando ciencia para que sea lo más parecido posible.
Claro, estamos hablando de algo que es casi casi un videojuego, lo que puede hacer que sea muy atractivo para los estudiantes de ESO. Y luego, fíjate, lo de las imágenes me llamaba la atención porque para introducirte de alguna manera en ese mundo tiene que ser muy, muy real. Me preguntaba, ¿de dónde habrán sacado las imágenes? ¿Serán de la NASA, de la propia Estación Espacial Internacional?
Exacto, son todas, por ejemplo, lo que te comentaba de Marte, son las que llegaron del propio rover, o sea, de los rovers. Y eso para recrear, luego hemos trabajado con, bueno, todo este campo es muy multidisciplinar, estamos pues colaborando muchas personas de distintos conocimientos, ¿no? Que al final es lo que ocurre un poco en la carrera espacial. Y entonces tenemos un experto, por ejemplo, en geología interplanetaria, y nos hemos preocupado mucho pues de que todo el suelo, los colores, los materiales que vais a encontrar allí, pues sean muy parecidos a los que serían en realidad.
Bueno, yo no soy estudiante de la ESO, pero me apetece muchísimo probarlo. ¿No voy a poder, Sara?
Por ahora no, porque todo esto, como te digo, es un desastre. Bueno, te puedes venir cuando quieras, ¿eh? Yo te invito a la universidad. Puedes venir y probarlo allí en la universidad. Pero sí es verdad que el proyecto, pues lamentablemente ya ha terminado y, bueno, nuestra idea sería pues poder seguir trabajando en esto y poder llevarlo pues a museos, a parques de las ciencias, al planetario, para que estuviera disponible pues para todo el mundo, ¿no? No solamente para estos usuarios que han ido ayudándonos con el desarrollo también.
Decía yo cuando presentaba este tema que uno de los objetivos que perseguís es crear vocaciones, ¿no? Sobre todo de cara a la ingeniería aeroespacial, que es una carrera, hombre, relativamente nueva. ¿Y qué salidas tiene? ¿En qué consiste la carrera?
Pues una carrera relativamente nueva. De hecho, yo pertenezco a bioingeniería.
Sí.
Y comenzamos las dos en la Universidad Carlos III pues hace 12 años, más o menos. Y la verdad es que todo esto tiene que ver también, por ejemplo, con el apoyo a las mujeres.
Yeah.
Porque mi campo en bioingeniería hay muchas mujeres, sin embargo, en ingeniería aeroespacial pues las vocaciones científicas no son tantas. Y queremos también pues demostrar que esto es un campo, como ahora tenemos una astronauta también, chica, pues, que también es un campo atractivo para nosotras y que hace falta nuestros puntos de vista también en estos campos.
Pues fíjate, me llama muchísimo la atención. ¿Cuál es el motivo por el cual hay mujeres que sí se decantan por la bioingeniería y no por la ingeniería secas? Quiero decir, el factor bio parece que es más atractivo para las mujeres.
Pues a mí también me gustaría saberlo, pero sí, es una realidad. Todas las cosas que tienen que ver con bio en general suelen ser más atractivos para las mujeres. Yo creo que tiene mucho que ver también con que haya referentes y gracias a todo vamos teniendo cada vez más referentes en el no solo en el campo bio, sino también en otros campos más, digamos, tradicionalmente de hombres y como puede ser la ingeniería aeroespacial o otros tipos de ingenierías también. Así que yo creo que cuanto más referentes tengamos, mejor.
Desde luego que sí.
Y es verdad que es un, o sea, es una decisión que se toma a una edad muy temprana. Por eso tiene sentido hacer este tipo de intervenciones, de desarrollar vocaciones cuando todavía los chicos son jóvenes y las chicas también, para que sea todavía el momento para poder decantarse hacia un camino o hacia otro, ¿no? Que no perciban una carrera o una disciplina o un grado como solamente de
de chicas o de chicos, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, volviendo un poquito al proyecto, Néstor, es verdad que habéis participado muchísimas personas y muchas instituciones. Ahí está el Instituto de Geociencias, la Red Española de Planetología y Astrobiología, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en fin, que la idea parece que ha gustado a muchos sectores y os habéis unido todos. Supongo que también con la vocación de que este proyecto llegue a todas las universidades del país.
Sí, ojalá que sí. Y como te comentaba, no solo a las universidades, sino también pues a
los colegios y a los institutos, claro.
Al final hay un montón de centros de educación, también primaria y secundaria, que tienen ya estas gafas, ¿no? Que tienen estos, digamos, equipos implementados. Y no sería tan difícil que les pudiera llegar, ¿no? A cada uno de sus institutos y poder hacer este tipo de pruebas y descubrir el espacio, ¿no? En tu propio instituto, eso sería ya genial, totalmente, nos encantaría.
Bueno, aparte de este tipo de aplicaciones muy novedosas en este caso y además con un mérito extraordinario, hombre, sois las personas que os dedicáis a estas cosas las que podéis ir marcando camino también. ¿Tú por qué estudiaste bioingeniería, Sara? Ya que te tengo, te pregunto.
Bueno, yo la verdad es que cuando estudié aún no existía bioingeniería. Como es una carrera tan nueva,
sí.
Yo hice biología, luego genética y después me empecé a interesar por todo el tema de células madre, que es donde trabajo ahora, y enfermedades raras de piel. Y a partir de ahí pues encontré el camino también de la bioingeniería porque cada vez más trabajamos con equipos, pues eso, como te comentaba, de multidisciplinares, ¿no? Donde tenemos especialistas de muchos campos diferentes. Entonces enriquece un montón al final trabajar pues con informáticos, con ingenieros, con biotecnólogos, con genetistas, como en mi caso, o muchos más. Y al final lo que abordamos son problemas desde muchos puntos de vista en global, ¿no? Y cada vez trabajamos más de esa manera, la verdad.
Bueno, ¿cuántas mujeres, por cierto, han participado en el proyecto, Néstor?
Pues dos. Estoy muy orgullosa.
¿Pero qué me dices? ¿Y cuánta gente?
Bueno, no es un equipo muy grande en este caso. Estamos, a ver, déjame que haga la cuenta. Seis personas hemos desarrollado.
¿Seis?
Hemos participado en este proyecto. Bueno. Seis personas, sí, a tiempo completo más. Todo el apoyo de instituciones y de todo lo demás, sí.
Bueno, pues no está mal una tercera parte.
iremos
avanzando poco a poco, Sara.
Vamos ganando territorio, sí.
En fin, que aparte de lo que es el proyecto inmersivo en sí, no sé si ya está funcionando o está en proyecto una página web para que todos podamos viajar por el sistema solar, no con unas gafas de realidad virtual, pero sí viajar de alguna manera, ¿no? Y compartir esta experiencia.
Sí, exacto. Hay una página web donde podéis encontrar pues mucha de la información, mucho mejor contada de lo que yo acabo de hacer.
Contado muy bien, ¿eh? O sea, nada. Estupendamente.
Pero está toda la información ahí y os animo un montón porque tenemos vídeos ahí para que podáis ver un poco pues eso, los escenarios sin la necesidad de utilizar las gafas de realidad virtual. Y si os gusta, se busca la forma.
¿Cómo se llama la página para que todos la tengamos presente?
Néstor-vr.com.
Pues muy fácil. Néstor-vr.
Realidad virtual.
Exactamente. .com. Podemos entrar todos ya mismo, ver esas imágenes y adentrarnos un poco a este proyecto, que es mucho más potente para los alumnos de los institutos, que pueden meterse realmente, caminar por la luna. Creo que pueden hasta caerse en un cráter, ¿no?
Exacto, sí.
A cámara lenta, porque me imagino que, claro, la gravedad estará también, claro, hay menos gravedad en la luna, uno se cae con, digamos, mejor que en la Tierra, ¿no?
Sí, Es más elegante la caída.
También es verdad. Sara Guerrero, profesora de bioingeniería de la Universidad Carlos III, una de las personas que ha participado e instigadora además de este proyecto Néstor VR, que nace con vocación de crear vocaciones. Esperemos que a partir de ahora haya muchos chicos y chicas que en estos momentos, bueno, todavía son estudiantes de la ESO, pero que en el futuro, bueno, puedan unirse a ese equipo que empezó a formar Miguel López Alegría, luego Pedro Duque, luego ya tenemos una mujer también astronauta, en fin, que poco a poco, claro que sí, España se va sumando a esa carrera espacial. Esperemos que en un futuro haya muchos aspirantes a viajar por el espacio. Sara, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, Eli, que os animo a todos a que participéis y a que formáis parte también de nosotros. Muchas gracias.
Nada, en 2 minutos, en cuanto lleguen mis compañeros de informativos, me meto en la página web y me dedico a trastear por el sistema solar. Gracias, Sara. Un beso. Hasta luego.
Un beso. Hasta luego.
Pues vamos llegando al final de esta primera hora del programa, pero todavía quedan 2 más por delante con los de las 10 del Buenos Días Madrid. Así que os invito a que nos sigáis haciendo compañía. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, nos ponen al día de todo y enseguida volvemos.